Bueno, pues a ver si empieza. Vale, ya se está empezando a grabar. Bueno, pues como decía, vamos a hoy tocar el tema 11, que es larguito, y que vamos por lo menos a dedicarle quizá dos o tres tutorías. Porque son muchos procesos los que vamos a ver. Realmente, cada uno de estos procesos en la carrera de psicología es una asignatura completa, cuatrimestral o anual. ¿Vale? O sea que fijaos. Si es condensar esto, porque la memoria, pues, fíjate tú si se puede hablar de la memoria. La percepción, el aprendizaje, ya digo, si mira el temario de psicología o el listado de asignaturas, veréis que cada una de estas es una asignatura de la carrera, ¿no? O sea que es un tema importante. Bueno, antes de nada, ¿dudas sobre algo que hayamos visto hasta ahora que queráis comentar o no sé? ¿Nos metemos ya en el tema 11 directamente o si yo antes de nada siempre pregunto? ¿No? Bueno, pues nada, vamos a verlo. Proceso psicológico. El tema distingue, el libro distingue entre procesos conductuales y procesos cognitivos, ¿vale? Procesos conductuales solamente cita el aprendizaje. Eso del proceso conductual es un concepto un poco extraño, pero bueno, lo separa por un lado lo que llama conductuales, que sería el aprendizaje, y por otro lado los cognitivos, que serían todos los demás que vamos a ver en el tema, ¿vale? Los cuales subdivide en inferiores y superiores. Luego veremos exactamente qué quiere decir eso, ¿vale? Pero por ahora tener claro, proceso conductual, el aprendizaje, proceso cognitivo, todo lo demás, de ahí en adelante, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el aprendizaje. Y vamos a empezar por ver conductas, comportamientos que no son aprendidos. Porque no todo comportamiento lo hemos aprendido. Hay comportamientos innatos, ¿no? Es decir, que vienen de nacimiento. Por ejemplo, los reflejos. El reflejo sería una conducta innata. En un reflejo hay varios componentes, ¿no? Estaría por un lado el receptor. Ahí he puesto un diagramita, no sé si se ve bien. A ver si lo puedo agrandar un poquito más. Aquí se ve un diagrama de un reflejo, ¿no? El famoso reflejo rotular. Este que el médico te pega con un martillito de goma así en la rodilla y ¡pum! La pierna se eleva, ¿no? Bueno, pues habría un receptor que sería este, ¿no? Una vía aferente que sería la que lleva la información desde el receptor hasta la médula. ¿Vale? Llévala hasta aquí. Luego aquí habría una conexión en la médula espinal entre esa neurona aferente o neurona sensitiva y otra neurona eferente, que es la que va de vuelta ¿a dónde? Pues normalmente a un músculo o a una glándula que segrega una hormona. ¿Vale? ¿Para qué? Para producir una reacción. Todo esto se produce rapidísimo, ¿no? Te pegan con el martillito, ¡pum! Se eleva la pierna. O yo qué sé, me enfocan con una luz en el ojo, la pupila, como un reflejo, se cierra, por ejemplo, ¿no? Me voy a caer, pongo las manos rápidamente, me quemo, quito el brazo. Todo eso son reflejos, ¿no? Y no tienen mucho de aprendido, son más bien innatos. Los bebés ya, de hecho, vienen con un montón de reflejos. De nacimiento, bueno, no sé si un montón, pero bastante. Para sobrevivir hay que traer algo de fábrica, por así decirlo, ¿vale? Otras cosas que se traen de fábrica, los instintos. El concepto de instinto se usó mucho en psicología en la primera mitad del siglo XX, ¿vale? Bueno, pues un instinto para todo. Cualquier cosa que se quería explicar se decía, pues yo qué sé, la agresión, la agresividad, pues es que tenemos un instinto agresivo. El deseo sexual, pues es que hay un instinto sexual. El deseo de afiliación, de relaciones, de tener, pues es que tenemos un instinto gregario. La exploración, por así decir, el curiosear, el buscar, Pues que tenemos un instinto curioso. Es decir, cualquier cosa es explicada mediante un instinto. Y por aquí abuso del concepto porque, claro, si a todos lo explica mediante el instinto, pues no estás explicando mucho, porque cualquier cosa lo que estás haciendo más que nada es ponerle una etiqueta, por así decir, pero no explicando cómo es ni por qué surge. ¿Vale? Entonces se abandona un poco ese concepto, ¿vale? Pero está claro, eso no quiere decir que no haya conductas innatas, que las hay. En los animales y en las personas. Una conducta innata consta de varios componentes. Primero, el estímulo que la provoca, ¿vale? Yo qué sé, un animal ve un depredador o huele un depredador, eso es un estímulo que dispara un instinto, seguramente de huida, ¿no? Luego estaría el mecanismo desencadenante, que sería como el mecanismo interno que mueve al animal a responder. Y esa sería la tercera parte, la respuesta, ¿no? La pauta fija de acción. ¿Por qué le llama fija? Porque las formas de responder instintivas son muy rígidas, o sea, no, ahí no hay mucho margen de movimiento, estereotipadas, vienen, por así decir, muy marcadas ya, de nacimiento, cómo son. No hay mucho margen para decidir, ¿no? Específicas, es decir, propias de cada especie e innatas. Pues yo que sé, un animal ante el miedo, por ejemplo, se paraliza. Otros salen corriendo, otros salen volando, otros hacen otra cosa. La pauta de acción es muy fija, ¿vale? Muy rígida. No hay mucha flexibilidad. Aquí he puesto este dibujito porque es un experimento muy curioso que se hizo se ponía en una, me parece que eran pollitos o patitos. Se ponían así en una granja, en el suelo, y por encima de ellos se hacía pasar por un riel una forma recortada en madera o en cartón, de esta que se ve aquí, ¿no? Como una especie de cruz, ¿no? Pero cuando la cruz iba en un sentido, que era este, o sea, si la cruz va para acá, pues los patitos que estaban debajo no se asustaban, se quedaban tan tranquilos. Sin embargo, cuando iba en dirección contraria, la cruz iba hacia allá, se ponían muy nerviosos y se asustaban. El mismo estímulo, pero yendo para un lado no les provocaba nada, yendo para el otro les provocaba mucho miedo. ¿Posible explicación? Pues que si este recortable de esta cruz va hacia acá, parece un animal, un ave, con el cuello largo, las alas aquí atrás, la cola corta, tipo que, pues tipo un pato, por ejemplo, ¿no? Si va en dirección contraria, pues parece cabeza corta, cola larga, parece más bien un depredador, que puede ser, yo qué sé, un águila, un halcón, algo así. Entonces, esto sería el estímulo desencadenador, ¿no? El estímulo que provoca la respuesta. Y depende incluso no ya de la forma que tiene, sino de su comportamiento. Bueno, hemos visto conductas innatas, ¿vale? Que vienen de fábrica, como decíamos. Y luego hay otras conductas en las que ya se mezcla lo innato con lo aprendido, ¿vale? No son completamente aprendidas ni completamente innatas. Y una de ellas es el troquelado o impronta, ¿vale? Aquí en esta foto he puesto a Konrad Lorenz, que era, bueno, pues un estudioso del comportamiento animal, ¿no? Creo que austriaco, si no me equivoco, que estudió precisamente este proceso de troquelado o impronta. ¿Qué es? Pues que los animales, las aves en este caso, cuando salían del huevo, siguen a la primera cosa que se mueve, que les pasa por delante. Normalmente, ¿cuál es esa cosa que les pasa por delante? Su mamá, ¿no? La mamá pata o la mamá gallina o lo que sea. Pero si en vez de la mamá pata la gallina es un ser humano, por ejemplo, como Konrad Lorenz, que va ahí con su reala de pato detrás, su bandada de pato, pues lo siguen ahí. Entonces, parece que hay una tendencia instintiva, pero que luego se tiene que dar un estímulo determinado, ¿vale? Y además se tiene que dar en un periodo de tiempo determinado. Si pasa ese periodo de tiempo y desde que el pato sale del huevo y nada se mueve a su alrededor, esa conducta de impronta, ese troquelado, esa, ya no va a funcionar, ya no va a seguir a lo que se mueve, ¿vale? Eso se tiene que dar en un periodo concreto. Y eso es lo que se le llama periodo crítico, o periodo de susceptibilidad, o periodo óptimo, ¿vale? Es decir, fuera de ese periodo no se aprende o es muy difícil que se aprenda, ¿vale? En humanos podríamos decir que pasa algo parecido con el lenguaje. Los bebés, los niños muy pequeños, pues tienen, vienen, por así decir, programados para aprender un lenguaje. Y entonces tienen mucho más fácil aprender una lengua, e incluso dos lenguas, que de adulto. De adulto, como por desgracia sabemos, pues nos es mucho más difícil aprender, sobre todo la pronunciación de un nuevo idioma, que de niño. Y parece que hemos pasado ya ese periodo óptimo, se nos ha pasado, ¿vale? Y ahora lo tenemos mucho más complicado si queremos aprender alemán, chino o ruso. Bueno, eso sería, como hemos dicho, hemos visto conductas innatas, completamente, como el reflejo del instinto. Conductas que mezclan lo innato y lo aprendido, como el troquelado, ¿no? O la impronta. Y ahora vamos a ver ya conductas que son plenamente aprendidas. Vamos a hablar de aprendizaje. Y nos vamos a centrar básicamente en aprendizajes que llamamos básicos. Aprendizaje simple. No vamos a hablar aquí de cómo aprendemos, pues, yo qué sé, a leer. O qué aprendemos en la escuela. O no. Aprendizajes básicos que se llaman también condicionamientos, ¿vale? Y que realmente, si estudias al final la carrera de psicología, verás que en la asignatura Psicología del Aprendizaje lo que se va a estudiar es esto, ¿vale? Estos aprendizajes básicos. No se va a estudiar pues, cómo aprenden los niños a, no sé, la tabla de multiplicar, matemáticas, leer o... A la... No, se va a centrar en estos aprendizajes que compartimos con otros animales. Bueno, lo primero sería definir qué es aprendizaje. Es una realización duradera de conductas. Es decir, tiene que, lo que aprendemos no es que lo hagamos y se acabó. Tiene que quedarse, por así decir, en nuestro repertorio de conductas. De conductas nuevas, ¿vale? Y importante, adquiridas en la práctica, es decir, adquiridas mediante la experiencia. No conductas nuevas que han surgido de otra manera. Por ejemplo, dice aquí, se excluyen entonces los cambios debido a la maduración. Por ejemplo, un niño, como ha crecido, pues ahora llega a sitios donde antes no llegaba, por ejemplo, ¿no? Eso es aprendizaje, porque realiza conductas nuevas que antes no realizaba. Entonces podríamos pensar, es aprendizaje. Pero no se debe a la experiencia, se debe a que ha madurado, a que ha crecido. No se debe a la práctica, no se debe a la experiencia, luego eso no es aprendizaje. Cuando estoy cansado, por ejemplo, también realizo conductas diferentes, ¿vale? Pero eso no es aprendizaje. O cuando me he tomado dos copas, también me comporto de forma diferente. Pero ese cambio de conducta se debe a la experiencia, se debe a la práctica, no. Se debe al consumo de sustancias. Entonces, no es aprendizaje tampoco. Bueno, el aprendizaje suele ser asociativo. Los aprendizajes que vamos a ver aquí, que digo básico, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, son de tipo asociativo, donde se asocian dos cosas entre sí. Un estímulo con otro estímulo o una conducta con su consecuencia, por ejemplo, ¿no? Pero hay aprendizajes que se llaman preasociativos. Es decir, que no hay dos estímulos, sino solo uno. Por ejemplo, la habituación. La habituación es un aprendizaje. pero solo hay un estímulo. Imagínate que yo qué sé, me por la calle oigo un chiflido. Lo más seguro es que me vuelva a mirar de dónde viene, pensando que me están llamando a mí. No veo nada, sigo andando, hoy vuelvo a ver oír el chiflido, me vuelvo a girar, pero si oigo el chiflido 5 veces, probablemente ya no me gire más. Me he habituado, ¿vale? He cambiado mi conducta, pero no porque haya asociado dos cosas entre sí, solo había un estímulo, ¿de acuerdo? Eso es aprendizaje con un solo estímulo, o no asociativo. Vale, me preguntaba aquí, perdona, es que tengo, voy a poner el volumen, porque si no. Claro, esto me preguntaba, supongo, en relación a la maduración, claro, evolución propia más que aprendizaje, efectivamente. Los niños son capaces de hacer cosas que antes no hacían, ya digo, y no porque hayan tenido más experiencia, no, sino porque, por ejemplo, son más grandes. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente la maduración y el aprendizaje no son dos procesos independientes. Se entreveran, se mezclan, ¿vale? Se influyen el uno al otro y son difíciles de separar muchas veces, ¿vale? Muchas veces se dice, no te preocupes, que el niño no sabe hacer ahora esto, pero ya madurará y lo hará, como un poco independientemente de que aprenda de la experiencia que tenga, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuándo enseñar a los niños a leer? Pongamos por caso. Pues dice alguno, pues hay que esperar que esté ya maduro, que tenga cierta edad, cierta, para poder acceder a ese aprendizaje. Hay otros que piensan, no, vamos a adelantarnos y vamos a enseñarle ya para un poco acelerar precisamente esa maduración. Son conceptos relacionados, ¿vale? Pero bueno, aquí los contrasta para que veamos eso, que aprendizaje es un cambio de conducta, pero que se debe a la práctica, a la experiencia, con distintos estímulos, no a otras causas. Bueno, pues vamos a ver esos aprendizajes básicos. Dos, básicamente. Condicionamiento clásico, condicionamiento operante o instrumental. ¿Qué es el condicionamiento clásico? Bueno, pues un fisiólogo ruso que se llamaba Pavlov, Iván Pavlov, a finales del siglo XIX, principios del XX, estaba estudiando el sistema digestivo de los perros y cómo los perros, ante la comida, de forma innata, salivan, ¿no? Él le había puesto, le había hecho un agujerito, hoy lo podemos ver eso como un poco cruel, le había puesto un agujerito y un tubito donde se acumulaba la saliva cuando el perro salivaba fuera, ¿no? Por lo cual podía medir qué cantidad de saliva segregaba el perro, ¿no? Bueno, pues por un lado veía, estaba estudiando ese sistema digestivo y veía que los perros ante la comida salivan, ¿vale? Hasta ahí todo más o menos normal. Aquí, fíjate a la derecha, en este dibujito, se ve a un perro de los del experimento, ¿no? Atado ahí y con la boca, con la canulita esa, donde se mide lo que saliva. Bueno, lo que vio Pavlov es que los perros, a medida que progresaba el experimento, solo con oír que se estaba preparando el alimento, por ejemplo, ya empezaban a salivar, ¿vale? Entonces anticipaban lo que iba a ocurrir. Y entonces se dio cuenta de que los perros estaban aprendiendo algo. Dejó de estudiar el sistema nervioso, perdón, el sistema digestivo, y se puso a estudiar este tipo de aprendizaje de estos perros, ¿no? Porque le pareció más interesante y así era, de verdad. Y entonces hizo varias modificaciones. Por ejemplo, lo que hacía era que le tocaba una campanita, pi, 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 pi. Al perro lo tenía ya con una pantalla aquí delante, sin poder ver nada ni nada. Tocaba una campanita. Y al momento le presentaba al perro la comida. Eso lo hacía varias veces. De forma que al final el perro asociaba el ruido de la campanita con la comida y al final acababa salivando ante el ruido de la campanita. ¿Vale? Había asociado campanita y comida y salivaba ante la campanita. La campanita podía ser el sonido de un metrónomo podía ser una canción, podía ser una luz, podían ser distintos tipos de estímulos que se asociaban con la comida y al final el perro salivaba ante el estímulo ese, ¿vale? Ese es el experimento clásico. Bueno, pues a la respuesta de los animales le llamó reflejo condicionado. ¿Por qué? Porque tenía que haber una condición. La condición era, para que el animal saliera ante la campanita, la condición es que campanita y comida se tienen que presentar muchas veces, ¿no? Que el animal salive ante la comida no requiere ninguna condición previa, es algo innato, pero que salive ante el sonido de una campanita sí requiere una condición, ¿no? Entonces, a este reflejo le llamamos reflejo condicionado. Se le ha llamado también reflejos pavlovianos o condicionamiento pavloviano, por Pavlov, ¿no? Por el autor. Bueno, ¿y qué elementos hay aquí? Pues, por un lado, el estímulo incondicionado, este EI. ¿Qué sería? En este caso, la comida. Un estímulo que de por sí, de forma innata, sin condiciones, provoca una respuesta, salivar. Luego, esa respuesta a salivar sería la respuesta incondicionada. ¿Vale? Se da de forma natural. Ante determinados estímulos, el perro saliva. Eso no hay condición ninguna. Esa sería la respuesta incondicionada. Luego, la campanita, en este caso, al principio sería un estímulo neutro. No provoca salivación, pero cuando lo asocio muchas veces con la comida, se convierte en estímulo condicionado, EC. Estímulo condicionado, que es capaz de provocar una respuesta condicionada, que en este caso también es salivar. Entonces, pero este estímulo, la campanita, es condicionado porque, como hemos dicho antes, sí necesita una condición, que es que la campanita se haya asociado muchas veces a la comida. Entonces ya sí puede provocar una respuesta condicionada. ¿Vale? No sé si se entiende estos cuatro elementos del procedimiento. ¿Sí? Vale. Perfecto. Bueno, pues el condicionamiento, ya digo, cuando hablamos de condicionamiento clásico en este caso, que es este de los perros de Pavlov, pero cuando hablamos en general de condicionamiento es lo mismo que aprendizaje, ¿vale? Asociación, podríamos decir también. Puede ser de dos tipos. Uno excitatorio y otro inhibitorio. ¿El excitatorio qué es? Pues que el estímulo condicionado, lo que me anuncia, por así decir, o lo que anuncia al animal, es la presencia del estímulo incondicionado. Es decir, que cuando se presenta el estímulo condicionado, lo más probable es que después se va a presentar el incondicionado. Cuando se presenta la campanita, después se va a presentar la comida. ¿Vale? Ese sería el excitatorio. Pero también hay un aprendizaje inhibitorio, que es lo contrario. Aprendo que cuando se presenta un estímulo condicionado, ese estímulo lo que me anuncia o me informa es de que detrás de él no se va a presentar el estímulo incondicionado. ¿Vale? Es decir, lo que me informa ese estímulo condicionado inhibitorio es de la ausencia del EI, del estímulo incondicionado. Por ejemplo, del excitatorio no hay que poner ejemplo porque el de los perros de Pavlov que hemos visto ya es el ejemplo, ¿vale? La campanita anuncia la comida. Pero imagínate que hay ensayos en los que cuando la campanita va unida a una luz roja, por ejemplo, entonces no se presenta la comida, ¿vale? Y eso se repite varias veces. Campanita sola, comida. Campanita más luz roja, no hay comida. Esa luz roja se ha convertido en un estímulo condicionado inhibitorio. Lo que hace que es, anuncia cuando se presenta esa luz roja que no va a haber estímulo incondicionado, que no va a haber EI. ¿Vale? No va a haber comida en este caso. Bueno, eso lo que demuestra es que lo importante No es ya solo que el estímulo condicionado y el incondicionado se den juntos, ¿vale? A eso se refiere contigüidad. Contigüidad se refiere a que dos cosas vayan contiguas, que vayan juntas, en el tiempo en este caso, ¿no? En el espacio y en el tiempo. Sino que para que haya aprendizaje, además de esa contigüidad, de que los estímulos vayan juntos, se tiene que dar que realmente un estímulo sea informativo, que me diga algo sobre lo que va a venir después, que me informe sobre la presencia o la ausencia de otro estímulo. ¿Vale? Por eso dice que no solo es necesaria la contigüidad, que vayan juntos. Si no es necesaria, no lo vamos a explicar, es necesaria la contingencia, es decir, que esos estímulos me informen de lo que va a venir después. ¿Vale? Bueno, ¿se entiende esto del excitatorio e inhibitorio? ¿Alguna duda al respecto? Sí. Vale. Bueno, ante cualquier duda que te surja hoy o mañana o cuando sea, me la planteas, ¿vale? Bueno, mecanismos de acción. Dice, realmente lo que viene a decir es, ¿y esto cómo pasa o por qué pasa? Es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Pues una posible explicación es que, por así decir, el estímulo condicionado, la campanita, pongamos por caso, acaba como sustituyendo, se supone que en la mente del animal, acaba como sustituyendo a la comida, ¿vale? Es decir, en la mente del animal la campanita ha adquirido las propiedades de la comida, ¿vale? Podríamos decir, ¿vale? Y por lo tanto, la respuesta incondicionada, salivar ante la comida, y la respuesta condicionada, salivar ante la campanita, son básicamente la misma, ¿vale? Eso es un tipo de mecanismo donde el estímulo condicionado, por así decir, sustituye o se pone en el lugar de el estímulo incondicionado. Entonces la respuesta se parece, tanto a uno como al otro, ¿vale? Hay otros casos en los que la respuesta condicionada y la incondicionada no se parecen, incluso son opuestas. Eso se llama respuesta compensatoria, ¿vale? Se ha estudiado, por ejemplo, que las personas, los drogadictos, que su dosis de droga la toman siempre en un mismo lugar, ¿vale? En un mismo contexto, al final ocurre un condicionamiento clásico pavloviano, es decir, una asociación entre el contexto y el efecto de la droga, ¿vale? Contexto, droga. ¿Por qué? Porque se repite mucho, ¿vale? Y lo que ocurre es la respuesta que se da ante el contexto no es la misma que el efecto de la droga, ¿vale? Podríamos pensar, si la droga lo que hace es, no sé, darme un subidón de euforia o de placer o de lo que sea, la respuesta que se da ante el contexto, una vez que ya se ha producido la asociación, es la contraria, la opuesta. Es como que el cuerpo, cuando entra a ese contexto donde está habituado a drogarse, o el cuerpo o la mente, adopta la respuesta contraria, que lo que hace es precisamente contrarrestar el efecto principal de la droga. Si la droga lo que me produce es mucha euforia, mucho subidón o mucho placer, cuando eso se ha hecho muchas veces en el mismo contexto, pues parece que el efecto disminuye. ¿Por qué? Porque hay una respuesta compensatoria, una respuesta opuesta que compensa el efecto principal de la droga, con lo cual el efecto total es menor, ¿vale? Hay menos subidón, hay menos efecto cuando la toma de esa dosis se produce siempre en el mismo sitio, ¿vale? Y de hecho, en ocasiones, si alguien que es adicto a la droga se la toma en lugar de en el contexto al que está habituado, cambia de contexto, como ya no se produce esa respuesta compensatoria que va en dirección opuesta del efecto de la droga, el efecto aquí en el nuevo contexto va a ser mucho mayor. Y pues, tiene el riesgo incluso de una sobredosis, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mente ha asociado contexto, pongamos, cuando digo contexto, pongamos por caso, no sé, habitación o lugar y dosis de la droga. Contexto, Efecto de la droga. Pero al haberlo asociado muchas veces, lo que ocurre es que el contexto acaba provocando una conducta, como digo, una respuesta contraria. Contrarresta el efecto principal de la droga. ¿Va? No sé si se entiende. Contrarresta. ¿Vale? No va en el mismo sentido. No es que entre al contexto, no entras a esa habitación y te da un subidón. Al revés. Lo que te da es precisamente el efecto contrario al que te da la droga. Y por lo tanto el efecto de la droga, una vez que se tome la dosis, es menor que si lo hiciera en un contexto nuevo. ¿Vale? Podríamos pensar, entonces, si te quieres emborrachar mucho, no te vayas al bar de siempre. Vete a un bar nuevo, que te va a hacer más efecto el alcohol. Pongamos por caso, ¿vale? Bueno, por último, la extinción. Sí. La extinción sería, pues, cuando ahora el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado ya no se dan juntos. ¿Vale? Imagínate que ahora ya presento la campanita, pero ya no presento la comida. Entonces el animal, si ya solo presento la campanita, probablemente con el tiempo va a ir dejando de responder ante la campanita. Cada vez va a salivar menos en presencia de la campanita, de ese ruido. Porque ya no está asociada con la comida. Ese es el efecto de extinción de la respuesta. ¿Vale? Bueno, pues ese es el condicionamiento clásico o pavloviano, o llamado también reflejos condicionados. Es un tipo de aprendizaje asociativo en el que son respuestas normalmente bastante innatas, reflejos que se modifican un poco, que se aprenden cosas nuevas, ¿no? Pero son respuestas bastante automáticas, de tipo eso, pues reflejos de salivación, o yo qué sé, o reflejos de otro tipo, el parpadeo, o, ¿vale? Y se aprende a responder ante estímulos nuevos. Pero hay otro tipo de aprendizaje de condicionamiento, que es el condicionamiento operante o instrumental. Bueno, aquí, igual que el de los perros de Pavlov, es como el experimento clásico, ¿no? Donde se puede entender mejor el concepto. Aquí hay un antecedente clásico que serían los experimentos de Thorndike, que lo vimos en el tema 5, si no me equivoco, cuando hablamos del funcionalismo americano, citamos brevemente a Thorndike. Este hombre, no sé si te acuerdas, lo que hacía era poner gatos dentro de jaulas. Y bueno, pues veía una jaula que tenía un dispositivo especial para abrir la puertecita. Uno era un pestillo que le daba de una forma, se movía el pestillo y se podía salir. En otros casos era un picaporte especial, en otros casos era a lo mejor una cuerdita, una polea que levanta el tope. Cada caja tenía su forma de salir. Le llamaba cajas problema, ¿no? Y bueno, cuando salía el gato, el gato hacía cosas así, moverse, darle aquí, darle allí. Alguna de esas cosas tenía un efecto, que es que se abría la puerta y el gato podía salir y comer. Entonces lo que Thorndike veía es que cuando volvía a meter el gato en la caja esa, en la jaula, cada vez tardaba menos en hacer la conducta correcta, en mover el pestillito, en darle a la palanquita o lo que fuera, ¿no? Es decir, el gato aprendía, ¿vale? Y según Thorndike, el gato aprendía por ensayo y error. Es decir, hacía cosas y algunas de esas cosas tenían un efecto, ¿vale? Ese efecto, salir y comer, según Thorndike, lo que hace es reforzar una conexión, la conexión entre estímulo y respuesta. Es decir, estímulo, pues ver el picaporte, por ejemplo, y darle de alguna manera. Esa conexión, ver el picaporte y darle, se ve reforzada, se ve fortalecida por la consecuencia o efecto positivo, que es que se te abre la puerta y comes. ¿Vale? A eso, por lo tanto, le llamó ley del efecto. ¿Vale? Fíjate que aquí lo importante ahora ya son las consecuencias de lo que uno hace, ¿vale? En los perros de Pavlov que hemos visto antes, lo que hace el animal, en este caso salivar, no tiene ningún efecto sobre lo que ocurre, sobre si viene la comida o no viene, sobre si se la ponen antes o después, o sobre si está más buena o más mala. No tiene ningún efecto. En el acondicionamiento operante o instrumental que estamos viendo ahora, sí, lo que hace el animal tiene un efecto sobre el ambiente. En el caso de estos gatos, porque se abre la jaula y come, por ejemplo, ¿vale? En el caso de esta rata que te pongo aquí a la derecha, que está en una caja llamada caja de Skinner, porque es el autor que, acuérdate de Skinner, del conductismo, ¿no? Pues esta rata también hace cosas. Por ejemplo, le da una palanquita aquí y le caen bolitas de comida al comedero, ¿vale? O yo qué sé, o quien dice eso, pues mueve no sé qué palanca, o salta de un sitio a otro, o hace determinadas cosas que tienen una consecuencia. Lo importante aquí es la consecuencia, ¿vale? Bueno, pues Skinner se inventó esta caja de Skinner, y lo que dice es que lo importante, Thorndike, recuerda, decía, con su ley del efecto. El efecto, la consecuencia, salir y comer, refuerza la asociación entre estímulo y respuesta. Skinner dice, no, la asociación entre estímulo y respuesta no es importante. La consecuencia o el efecto lo que hace directamente es reforzar la conducta, en concreto, la respuesta. El estímulo lo único que me dice es cuándo está esto disponible o no, pero el estímulo no es relevante. Aquí en esta caja de Skinner, fíjate que hay, por ejemplo, aquí esto es una lucecita, ¿no? Pues imagínate, cuando se enciende esa lucecita, quiere decir que si la rata le da la palanca, le va a salir comida aquí, ¿vale? Bueno, pues Skinner dice, el estímulo, esta lucecita, no es importante, hombre, es importante, lo único que hace es indicarle a la rata cuándo está disponible el refuerzo, cuándo está disponible la comida, para que él, si hace tal cosa, pasará a tal otra, ¿vale? Y entonces a esa explicación le llamó Skinner ley del refuerzo. Es decir, aquí la consecuencia, por ejemplo, comida, va a reforzar directamente a la conducta. Por ejemplo, darle a la palanquita a la rata, ¿vale? Bueno, ese sería el condicionamiento operante o instrumental. El animal hace cosas sobre el mundo, mueve palancas, salta no sé qué, mueve un pestillo, que tienen un efecto. Nosotros hacemos muchas cosas sobre el mundo que tienen un efecto. Vamos a trabajar, hacemos no sé qué con el ratón para abrir no sé qué archivo, o yo qué sé, o preparamos la comida para... Cada cosa que hacemos tiene un efecto, agradable o desagradable, ¿vale? Un efecto positivo o un efecto negativo, podríamos decir, ¿vale? Y en función de esas consecuencias, haremos más o menos determinadas conductas, ¿vale? Bueno, distintos tipos de procedimientos. Por un lado, por ensayos discretos, dice. Ensayos discretos quiere decir que cada vez se cuenta un ensayo. Por ejemplo, los gatos de Thorndike. Pues cuando el gato ya abre, sale y come, eso es un ensayo. Dentro de un rato lo vuelvo a meter en la caja. Ensayo número 2. Cuando salga y coma, ya se acaba el ensayo. Próximo, ensayo número 3. ¿Vale? O rata en el laberinto, van por ahí hasta que encuentran la comida. Se acabó el ensayo. Dentro de un rato, ensayo número 2. Son ensayos discretos, se pueden contar, se pueden separar. Otra opción es lo que se llama la operante libre. Quiere decir que ahí no hay un número de ensayos que se puedan separar. Ahí el animal es libre de hacer la conducta que quiera en cada momento, porque quiere o que puede, ¿vale? Y no se dice ensayo 1, ensayo 2, no. El animal está haciendo cosas libremente, ocurren determinados estímulos y ocurren determinadas consecuencias a lo que el animal hace. Pero todo está en un flujo de acontecimientos que no se separa por ensayo, ¿vale? De hecho, normalmente lo que ocurre, por ejemplo, en la caja de Skinner, los estímulos, las respuestas que da el animal y las consecuencias, no tiene que estar el experimentador ahí delante tomando nota. Eso se va, hoy día se hace por ordenador, ¿no? pero antes se acumulaba o se registraba en una cinta de papel donde se veía, llegaba el experimentador y veía todo lo que había pasado en la última media hora. Respuestas dadas, estímulos, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, por último, esto del condicionamiento operante instrumental lo vamos a ver con más detenimiento más adelante, ¿vale? Por último, interpretación cognitiva del aprendizaje. Recuerda que cuando hablamos de cognitivo, hablamos pues de representaciones, de creencias, de expectativas, ¿va? De ideas. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Algunos psicólogos cognitivos dicen, pues que cuando aprendemos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se está formando una nueva estructura mental. Si en la mente del hombre, del animal o de la persona, lo que está ocurriendo es que algo está cambiando en mi esquema, por así decir, ¿no? Que supone que yo he aprendido tal cosa. Entonces, eso supone distinguir algo que ya vimos cuando hablamos del conductismo. Una cosa es el aprendizaje y otra cosa es la ejecución. Si yo puedo haber aprendido algo, porque como digo, mis esquemas mentales han cambiado. Ahora sé que detrás de tal cosa va tal otra, por ejemplo, ¿vale? Pero una cosa es que yo lo haya aprendido y otra cosa es que lo ponga en práctica. A lo mejor en ese momento, aunque yo lo sepa, que haciendo tal cosa pasa tal otra, pues a lo mejor en ese momento no quiero hacerla o no me conviene hacerla. Entonces, por ahí, esa cosa de distinguir aprendizaje por un lado, que sería ese cambio en las estructuras cognitivas o mentales o esquemas, y ejecución por otro, que de verdad lleve a cabo un comportamiento o no lo lleve a cabo, ¿vale? Si no se distingue estas dos cosas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si el animal hace tal cosa es que la ha aprendido, si no la hace es que no la ha aprendido, ¿vale? Pero los que sí proponen esta distinción dicen, bueno, es que puede ser que la haya aprendido, pero que no la lleve a cabo por muchos motivos posibles. Bueno, vamos a ver un resumen muy rapidito de estos dos tipos de aprendizaje. Y aquí vamos a acabar prácticamente. A la izquierda, condicionamiento clásico o pavloviano, el de los perros de Pavlov. A la derecha, condicionamiento operante o instrumental, ¿vale? El condicionamiento clásico o pavloviano lo estudió Iván Pavlov, ¿vale? Con ese experimento de los perros. El operante instrumental, Thorndike, con ese experimento de los gatos en jaulitas. Él propuso lo que se llama la ley del efecto. Bueno, el clásico pavloviano, acuérdate del conductismo que Watson, John B. Watson, lo aplicó al ser humano. Esta idea de que se asocian estímulos entre sí, lo aplicó y pensó que con eso ya podría explicar todo el aprendizaje humano, ¿vale? En el aprendizaje instrumental, Tolman y Hull, o Hall, acuérdate del tema 7 del conductismo, que trataron de explicar por qué y cómo se producía, ¿vale? Y Skinner, después, es el que hemos visto de la rata en la jaulita, perdón, en la cajita, y el que propone la ley del refuerzo. Muy importante, en el condicionamiento clásico, la conducta está guiada por sus antecedentes, por lo que ha pasado antes, por los estímulos. En el condicionamiento operante está guiado por las consecuencias, por lo que viene después, por los efectos. En el pavloviano, el animal es bastante pasivo. Fíjate, los perros de Pavlov que están allí atados, lo único que pueden hacer es salir. En el operante instrumental, el animal es activo, puede hacer muchas cosas. Las conductas del condicionamiento clásico pavloviano son más bien de tipo reflejo, como salivar. Las del instrumental son conductas que de alguna manera modifican el medio ambiente. Por ejemplo, mover un pestillo, darle una palanca, mover una cosa de aquí para allá, ¿vale? En el pavloviano, lo que se asocian son dos estímulos entre sí, campanita comida, estímulo condicionado e incondicionado. En el operante o instrumental lo que se asocia es una conducta o una respuesta y su efecto, su consecuencia. ¿Vale? Bueno, dudas sobre esto, porque lo vamos a dejar aquí, en el aprendizaje. No me voy a meter ahora en otros procesos cognitivos ni nada. Dudas sobre todo esto que hemos visto del aprendizaje. ¿Algo que se te ocurra del perro de Pavlov, de la caja de Skinner, de Thorndike, de todas estas cosas? ¿O lo que hemos visto, reflejo, distinto? Las leyes me han parecido muy parecidas. ¿Las leyes a qué te refieres? A ver. Ah, vale, ya, te entiendo. Ley de efecto, ley del refuerzo. Es que son muy parecidas, de hecho. Vale. Son dos explicaciones sobre la misma cosa. Pero una, la primera, la ley del efecto de Thorndike, se basa en la asociación estímulo-respuesta. Vale, voy a poner aquí. Aquí lo importante para Thorndike es la asociación entre estímulo y respuesta. Esa es la conexión importante para Thorndike. ¿De acuerdo? Dice, estímulo, el pestillo, respuesta, darle, golpearlo, subirlo, lo que sea. ¿Vale? Esa asociación de las muchas que hay, cuando el animal anda por su jaula, cuando el gato anda por su jaula, cuando ocurre que se abre la puerta, hay un efecto que se abre y sale. Ese efecto, vamos a llamarlo aquí, lo que hace es fortalecer esa asociación, esa conexión, ¿vale? Se hace más fuerte, de forma que en el siguiente ensayo el estímulo, el pestillo, va a provocar la respuesta, ¿vale? Va a disparar la respuesta de darle a tal cosa. ¿De acuerdo? El efecto lo que hace es potenciar o fortalecer la conexión estímulo-respuesta. El estímulo es el que dispara la respuesta. ¿Vale? Skinner dice, lo importante es la respuesta, la conducta. ¿Vale? Y el efecto o el refuerzo, ya veremos qué se le llama también refuerzo. Ay, qué mal me ha salido esa F. El efecto o el refuerzo. En este caso de la rata, la comida, lo que va a hacer es fortalecer directamente la respuesta. La va a hacer más frecuente, por ejemplo, darle la palanquita a la rata, ¿no? Le va a dar más fuerte o más fresco, con más frecuencia o lo que sea, directamente. La consecuencia o el refuerzo va a actuar directamente sobre la conducta. El estímulo no tiene una conexión especial con la respuesta ni nada por el estilo. El estímulo, la luz en este caso, simplemente indica, pues, cuándo está disponible la respuesta y cuándo no. Es por así decir, un elemento informativo, pero no es el que dispara la conducta de darle a la palanca. Lo que dispara la respuesta de darle a la palanca es la consecuencia, ¿vale? Eso es. Pero es una cuestión, bueno, un poco teórica y más bien de matiz. Porque al final los dos están hablando de estímulo, respuesta y consecuencia. Bueno, pues nada. Gracias por asistir. Eso es, sí. Sí, no son tan diferentes realmente. Y ya está, voy a parar aquí la grabación.